Anoche yo, bueno, esta mañana me levanté a las 5 de la mañana, me desperté a las 5 de la mañana. Y no sé por qué me vinieron tantos pensamientos de mi papá. Los padres, cuando yo era pequeño, eran diferentes a los padres de hoy. Y yo recordé tantas cosas. Traté de no poner las pelas que él me dio en mi sueño. Traté de buscar nada más, que yo era un poquito travieso. Traté, hermano, y verdaderamente me deleité de una manera especial. Yo viendo a mi papá en la mesa, yo me lo imaginaba, ¿no? Viendo a mi papá cuando compartíamos. Y fue un gozo tremendo, hermano. Yo le digo la verdad, estuve como una hora pensando en todas estas cosas. Y dije, si esto es con mi papá terrenal, ¿cómo será con mi papá celestial cuando yo llegue al cielo, hermano? Y desde aquí empezamos a disfrutar a nuestro Padre, hermano. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia empiece a disfrutar a Dios, que es nuestro Padre celestial. Vayamos un momentito a el capítulo 3 de Primera de Juan. No es que mi Biblia esté flaca, hermano, sino que me es más fácil a mí. Yo lo voy a leer, hermano, y usted. Yo voy a leer los pasajes porque los voy a coger uno detrás del otro. Así que esa experiencia con mi papá, hermano, yo le digo la verdad, fue un gozo tremendo. Y yo siempre pensaba, yo lo traducía cuando yo llegué al cielo, cuando yo llegué al cielo, hermano, yo quiero llegar al cielo. ¿Quién quiere llegar al cielo aquí también? Amén. A tener ese encuentro maravilloso con el Señor. Cuando me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quién espera esa palabra, hermano? Gloria a Dios. Y dice la palabra en Primera de Juan capítulo 3. Dice, mirad el amor, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oye, hermano, eso es un título, yo le voy a decir una cosa, eso es un título que no lo tiene todo el mundo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Usted le pregunta a la gente, la gente dice por ahí, todos somos hijos de Dios. Mire, la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Pastor, ¿qué usted está diciendo? No, no, todos somos criaturas de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Pastor, que no todo el mundo no es hijo de Dios, no. ¿Quién me oyó? Vamos a buscar lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, para que usted vea quiénes son los hijos de Dios.
Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Amén. ¿Oyeron eso? Y antes que eran criaturas de Dios. Aquel que viene a Cristo le es dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento le llamaban hijos de Dios a los ángeles, pero en el Nuevo Testamento nos llaman hijos de Dios a los cristianos que nos convertimos y vivimos para el Señor. Y qué tremendo, hermano, yo creo que no hay un título más bonito que podamos tener: hijos de Dios. Por eso yo, después que tuve el sueño con mi papá y eso, yo lo traduje a la diferencia que va a ser cuando estemos con Cristo, hermano. Va a ser algo. Si estar con papi estuvo bueno, imagínense estar con el Señor. ¿Quién quiere estar delante de la presencia del Señor algún día y vivir una eternidad con el Señor? Así que mucha gente piensa que son hijos de Dios, hermano, no somos criaturas. Una persona que nunca entendía estas cosas fue Nicodemo, hermano, y era maestro de la Biblia. El verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Oiga esto, ahora somos hijos de Dios, pero va a llegar un momento en nuestras vidas que seremos semejantes a Él, dice la palabra. No seremos como Dios, óigame bien claro, pero vamos a tener la composición de nuestro cuerpo espiritual igual a Él. Y esta manera lo podemos ver a Él tal y como es, y nosotros vamos a vivir en el Espíritu igual que Él vive en el Espíritu. No es que seamos semejantes a Él en autoridad, no es que seamos semejantes a Él en la Deidad, es que somos semejantes a Él en nuestra composición de nuestra vida. ¿Me entendieron eso? Amén. Y eso va a ser tremendo, y eso es lo que nos va a permitir verlo. Pero pastor, todo el mundo lo va a ver. Mi hermano, las personas que no estén viviendo conforme a la voluntad de Dios no tendrán esa oportunidad y no podrán ver a Jesucristo, no podrán ver al Señor, ni podrán estar en el cielo. Ay, pero pastor, eso parece que es un Dios un poquito severo. No, hermano, Él nos da la oportunidad todos los días de nuestra vida para que nos arrepintamos. Todos los días de nuestra vida nos constantemente nos da oportunidad para que nos arrepintamos y vivamos más para el Señor. Pero déjeme decirle que a veces conocemos al Señor y estamos contentos, pero queremos seguir haciendo lo que hacemos. Estamos disfrutando más a veces el mundo y nos estamos perdiendo, hermano. El que está más pendiente a disfrutar el mundo y las cosas del mundo se está perdiendo la experiencia bonita que es estar delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos vamos en oración, estamos delante de la presencia de Dios. Y el Señor dice, cuando vayan a orar, oren más o menos así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros tenemos que orar como hijo al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Gloria a Dios. Yo estaba pensando, yo dije, wow, pecadores como nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y vamos a ver cara a cara a Dios. Le veremos tal y como es. ¿A quién le agradece experiencia? Mire, yo le digo la verdad, para mí pensar en esto nada más, que yo algún día voy a estar delante de la presencia del Señor, me motiva de una manera especial a seguir siéndole fiel a Dios, a vivir para el Señor. A vivir para el Señor un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Nosotros pensamos que los días que no venimos al culto estamos de vacaciones con de Dios. No, hermano. Nosotros venimos al culto porque venimos todos juntos a celebrar las cosas de Dios. Pero nosotros debemos permanecer delante de la presencia de Dios todo el día, 24 horas al día. ¿Quién me dio? 7 días a la semana. 29, 30, 28, 29, 30, 31 días al mes, dependiendo qué mes sea. 12 meses al año, 365 días o 366 si es año bisiesto, debemos estar delante de la presencia de Dios. Hay gente que coge vacaciones, que eso es normal, hermano, que coge vacaciones, pero cuando coja vacaciones, no coja vacaciones de Dios. Si usted está en algún lado y es domingo, vaya a la iglesia. Amén. Nosotros cogemos vacaciones porque es necesario que el cuerpo, ¿verdad? Pero no coja vacaciones de Dios, hermano. Amén. Y dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que el que ha tenido esta experiencia con Él debe purificarse constantemente. Pastor, ¿y cómo nos purificamos? Buena pregunta. Nos purificamos siendo obedientes a Dios, haciendo su voluntad todos los días. Y como decía la canción, decirle: Señor, cambia mi corazón porque es tuyo. Yo no quiero que en mi corazón hayan cosas que a ti no te agradan. Porque lo primero que Dios le pide al hombre es el corazón. Le dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y nuestro corazón debe estar limpio delante de Dios, hermano. Y tenemos que vivir, y usted tiene que tomar a veces una mirada introspectiva, mirarse por dentro y ver cómo está su corazón con Dios. Si Dios es lo primero en su vida, o son los placeres mundanos. Pero teníamos un muchacho en la iglesia que no decía mundano, decía munduano. Tener los placeres mundanos en nuestro corazón saca a Dios de nuestra vida. ¿Quién sabía eso? Porque donde está el mundo, Dios no comparte, hermano. Dios es tan grande, tan poderoso, tan especial, tan y tan, hermano, que yo no sabría qué decirle. Amén. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, oiga esto, hermano, le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién se acuerda de esto? Lo ha leído en la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque donde hay pecado, Dios no puede estar. Y Jesucristo estaba muriendo en esos momentos por el pecado de la humanidad. Y nos enseña a nosotros que donde hay pecado, Dios no puede estar. Que nosotros tenemos que purificarnos, vivir una vida santa, santa, delante de Dios todos los días. El corazón... No, yo soy derecho. El corazón, hermano, es algo importante. Tenemos que cuidarlo. El corazón tiene dos entradas. El corazón tiene dos puertas o portones bien grandes. Son los ojos y los oídos. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, qué miramos, y nuestros oídos, qué escuchamos, hermano. Porque cosas que ojo no vio ni oído escuchó son los que han entrado al corazón. Así que tenemos que cuidar. Usted quiere vivir una vida pura delante de Dios, cuide su lengua. Amén. Yo conocí una señora hace mucho tiempo atrás que era evangelista. Y ella decía: yo siento esta noche, ¿verdad? Pues ella iba de noche a la iglesia donde yo estaba, y decía que aquí hay mucha gente que necesita una tijerita para que se corte la lengua. Decía: yo traje muchas de casa, el que quiera una levante la mano, decía ella. Y es verdad, hermano, una de las cosas que debemos cortar es la lengua, pero debemos afinar nuestros oídos y nuestros ojos. Y no dejar que nada impuro, no dejar que nada que no le sea agradable a Dios pase el sedazo de nuestros ojos y de nuestros oídos, hermano. ¿Por qué? Porque nos purificamos para Dios. Las cosas que no le agradan a Dios, chequese, si usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Vea la Biblia. La Biblia le dice lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Pero todo aquello que agrada a la carne, de forma tal que usted se separe de Dios, a Dios no le agrada. ¿Quién sabía eso? Tenemos que vivir una vida para Dios. Por eso es que dice que si sus ojos son impedimentos, sáquese los ojos. No es que se saque los ojos, hermano. ¿Me entiendes? Si su lengua es... No, eso no es eso. Es que evitemos mirar, evitemos escuchar, evitemos hablar de las cosas que no le agradan a Dios. Porque como nos gusta el chisme, bueno, aquí no, cuando salimos fuera. Y tenemos que, si queremos vivir, purificarnos para Dios, y tenemos que vivir una vida santa, hermano, empecemos a hacerlo. Hay gente que dice, mañana empiezo. Y eso me acuerda a mí, de aquello que le ponían a los super, a los colmados antes, que decía, hoy no fío, mañana sí. ¿Se acuerdan de eso? Que había unos flacos, y decía, este fío, y decía, este vendió a contado. No, no espere mañana, mañana no es el día, hoy es el día. Hoy es el día de tomar decisiones santas, hermano. A veces usted dice, es que el trabajo no me deja ir. ¿Quién le consiguió ese trabajo que usted tiene, hermano? ¿Usted le ha dado alguna vez gracias a Dios por el trabajo que tiene? Yo tenía un muchacho que me llamó una vez, se fue de la iglesia. Me llamó y me dijo, pastor, que estoy sin trabajo y me ofrecieron un trabajo. Y yo le dije, sí, ¿y cuál es el trabajo? Y me dijeron, guiar una limusina y hacer cosas que no, que yo sé que a Dios no le agradan. Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Me dijo, no, yo quiero que usted me diga. Y yo le dije, pues si yo lo digo todos los domingos, no lo coja. Y tú sabes lo que hizo, se fue de la iglesia, porque prefería, hermano, hacer las cosas malas en vez de depender de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y nosotros siempre, yo hice, yo puse, yo hice, yo esto, hermano, saque el yo y ponga al Señor primero en su vida. Y después dice, y sabéis que Él, Jesucristo, ¿verdad?, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, que era lo que Gloria hablaba esta mañana en la clase, que es un 52% de personas que no creen, digo, que creen que Jesucristo vino a esta tierra y nunca pecó, pero el otro 48% piensan que pecó. Vamos a ver lo que dice el hermano Guillermo. Me dijo que iba a leer Romanos 6, 22 y 23.
Amén, pastor. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Oyeron eso, hermano? Cristo nunca pecó. Y quiere que nosotros no practiquemos el pecado. Eso no quiere decir, hermano, que a veces se nos escapa una mentirita, ¿verdad? Llegamos, yo siempre uso este ejemplo, porque llegamos tarde al trabajo, nos levantamos tarde y llegamos tarde al trabajo y llegamos adelante. Me explotó una goma en el camino, me quedé sin gasolina. Usted no tiene que decir eso, ya se me fue la mano y dormí de más. ¿Cierto? Pero tenemos que mentir, pues, ay Señor, perdóname, perdóname. Pues para que no tenga que decir perdóname, diga la verdad. Primero, usted no es un carro, usted no se queda sin gasolina. Porque decir, me quedé sin gasolina, se me explotó una goma, usted no tiene goma, ni neumáticos, ni caucho. Nosotros son los carros, cogemos un complejo de carros cuando vamos a quejarnos, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Todo aquel, el verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él, oiga esto bien, no peca. ¿Lo oyó bien? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a ver ya mismo qué tipo de pecado está hablando aquí, ¿verdad? Entonces dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así que ya sabe que lo que quiere es que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero aquí viene un texto, el 8, que este texto es súper importante, porque dice, el que practica practica el pecado, oiga esto que le voy a decir, tiene los oídos abiertos, es el diablo. El que practica el pecado, el que está haciendo las cosas como Dios no quiere que sean. Dios entiende. No, Dios no entiende, hermano. Dios es recto. Y Dios no es como la ley que hace excepciones, ni como el español y el inglés, que hay sus excepciones. No, hermano. Dios lo que dice es así. Así que dice, el que practica el pecado, oiga esto, hermano, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando usted acepta a Jesucristo, es que Cristo viene a su vida, y ese deseo de pecar y el pecado que usted ha cometido, si usted lo confiesa, Dios lo perdona. ¿Quién sabía eso? Nosotros le servimos a un Dios perdonador y servimos, mire, déjeme decirle, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y Jesucristo vino a este mundo a tomar nuestro lugar y pagó el precio en la cruz del Calvario que nos correspondía a nosotros pagar. Él lo pagó por nosotros y nos dice, si tú vienes a mí y crees en mí y me das tu corazón, tus pecados, ya yo pagué por ellos, son perdonados. Amén. Cristo pagó el precio de mi pecado. Cristo pagó el precio de tu pecado. Para que nosotros, cuando estemos mal, vayamos al Señor y le pidamos perdón. Y Él es perdonador. Dios es un Dios perdonador. Pero hay una cosa aquí que es la práctica del pecado. Vamos a ver lo que es la práctica del pecado, hermano. Hermano Guillermo lo tiene por ahí, ¿verdad, hermano Guillermo? Yo lo leo este texto un domingo sí y el otro también. Hebreos 10, del 26 al 31. Léalo con calma, hermano Guillermo. Que la gente me dijeron hoy que podía estar hasta las 2. Hasta las 3 me dijeron, perdón.
Amén.
Sí, puedo estar hasta las 3, a la 1, a las 2.
Dice la palabra del Señor, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Y
otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén.
Oye eso, hermano. Más bonito que eso. Mire, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero si vamos a Dios, arrepentido. Arrepentido es una palabra muy bonita. Arrepentido quiere decir reconocer que uno no está haciendo la voluntad de Dios. O sea, es reconocer que estamos pecando contra Dios. Poner en nuestro corazón y en nuestra mente que no lo vamos a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Reconocer el pecado y apartarse del pecado. Es más, no usemos la palabra apartarse del pecado. Huir del pecado. Hay que huir. ¿Por qué tenemos que huir? Porque está en juego nuestra vida eterna. Y las cosas del mundo son muy agradables a la carne. Nos gusta. Pero cuando venimos a Cristo, empezamos a buscar las cosas que nos hacen puro. Empezamos a buscar las cosas que agradan a Dios, hermano. Tenemos que vivir para Dios. Caminábamos Gloria y yo una mañana para la iglesia de Clearwater y pusimos el radio o la radio, o bueno, usted sabe lo que es, una cosita que hay al frente que usted lo prende y sigue hablando. Y estaba una persona hablando y dijo: yo quiero darle un aviso a los pastores. Y dije: Gloria, prepárate. Cuando estén en la iglesia no mencionen a Satanás, ni mencionen el infierno, ni mencionen el pecado. Qué bonito. ¿Y qué vamos a dejar, que Satanás reine en la iglesia? ¿Quién es el que debe reinar? Cristo. Hay que decirle a la gente que el pecado te separa de Dios, que el pecado te mata. Y yo no digo eso, hermano. Me estoy robando los chavos. Amén. Eso fue lo que vino Cristo, a morir por el pecado, porque el pecado nos estaba matando. Y la única manera de ver a Dios es arrepintiéndote, es vivir una vida santa, un día sí y el otro también. Amén. Vive el día, y yo voy a vivir este día para Cristo. Y cuando amanezca el otro día, yo voy a vivir este día para Cristo. Y cuando amanezca el otro, yo voy a vivir este día para Cristo. Hermano, de día a día. De día a día vivamos para Cristo. Pero yo quiero también leerle en Ezequiel. ¿Cuál quién? Ezequiel 18, del 21 al 28. Ezequiel 18, del 21 al 28. Y el hermano Guillermo lo va a leer con esa elegancia y lentitud que lo caracteriza.
Amén, pastor, que usted me enseñó. Dice así la palabra del Señor: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la suerte del impío? Dice, la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello, morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Amén.
Amén. Tremenda lectura, pero no termina ahí. Ahí mismo en el capítulo 33... de Ezequiel, del 11 al 20, vamos a seguir más o menos con la misma línea. 33, del 11 al 20. Yo quiero que usted escuche, hermano, porque la palabra de Dios es reforzada por otros textos también, ¿verdad? Porque uno no puede coger un texto fuera de contexto para un pretexto, ni con un verso. Uno tiene que buscar el apoyo de todos los otros versos que vayan con la doctrina. Hermano Guillermo.
Amén, pastor. Y dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá para siempre, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén.
Amén. Hermano, está claro que el que peca y se arrepiente, Dios lo perdona. Y si usted es justo, hermano, y sigue pecando y pecando, es condenado. Hay gente, hermano, que viven hoy en día en las iglesias prometiéndole prosperidad. Y hay gente que coge y dice, Dios me prosperó, conseguí un mejor trabajo. Y se van para el trabajo y se olvidan de Dios. Ya no tienen tiempo para Dios. Y hay que tener cuidado, hermano. Si el trabajo te aparta de Dios, ojo, mucho ojo, que sea lo que usted va a hacer de parte de Dios. Si pensó que iba a decir sello rojo, no lo dije. Amén. Tenemos que vivir lo que muchas veces nosotros llamamos bendición, termina en maldición. ¿Qué me dio? Hay veces que el dinero, hermano, nos separa de Dios. El dinero no, el amor, dice la Biblia. Que el amor al dinero, ¿qué hace? No me contesten todos a la vez. ¿Ah? Es la raíz de algunos males. De todos los males, hermano. Yo estuve en la iglesia de Clearwater, una persona me dijo, pastor, conseguí un trabajo, pero tengo que trabajar los miércoles por la noche y los domingos. Pero mire, yo voy a estar allí un mes buscando otro trabajo y ya usted verá que cuando yo consiga otro trabajo me voy, pero ese trabajo que me ha parecido es lo que yo siempre había querido. ¿Usted lo volvió a ver? Ni yo tampoco, hermano. Nunca más lo volví a ver. Porque piensan que la bendición y la prosperidad. Hay que tener cuidado. Dios prospera, pero hay que tener cuidado. Yo no predico prosperidad. Si Dios lo quiere prosperar a usted, recuerde primero, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Yo decía los otros días, un jueves que estaba enseñando, que el dueño de la Colgate Palmolive cogía el diezmo para él y le daba el 90 a Dios. ¿Te mío yo? Cogía el diezmo para él y le daba 90 a Dios. Ay, pastor, yo nunca haría eso, yo lo sé. Esos son muy pocas personas los que pueden hacer eso, hermano. Hay gente que dice, déjame ver, ¿cómo es el diezmo? ¿Lo que me dan bruto o lo que me dan limpio? Yo creo que es lo que me dan limpio. Pero cuando va a buscar otro, un préstamo, ¿cuánto usted se gana? Y dice lo bruto. Pero cuando va a diezmar, dice lo neto. Que tenemos dos salarios. Hermano, podemos engañarnos nosotros mismos. Pero no podemos engañar a Dios. Dios nos ha llamado a vivir justo. Dios nos ha llamado que empecemos a hacer la vida que a Él le agrada, para que algún día podamos estar delante de la presencia de Dios. A veces tenemos que tomar una mirada introspectiva y mirarnos por dentro, a ver cómo está mi vida con Cristo, cómo está mi vida con Dios. Si no, inmediatamente hay que empezar a trabajar en nuestra vida, hermano. Hay que empezar, porque la vida aquí se acaba. Dice que los 70 años y los más robustos 80, por eso que yo estoy engordando. Así que 80. Hermano, pero ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos escuchando, hermano? Han llenado la iglesia de cosas del mundo, música del mundo, detenimiento del mundo. Ya no se predica la palabra, hermano. No hay celo por la predicación, no hay celo por la palabra de Dios. Para que la gente no se vaya, vamos a entretenerlo. Dios no vino a entretener a nadie. Dios vino a que la gente se salvara por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no los voy a entretener. Amén. Yo les voy a hablar. Palabra dura. Sí, es palabra dura. Es palabra dura. Yo recuerdo cuando mi mamá me sentaba y me decía, mijo, cuidado como tú andas en el mundo, me decía, cuidado. Y siempre me decía algo que a mí me llamó la atención y ahora lo veo tan claro. Me decían, cuando tú haces algo malo, tú eres pequeño y nadie te conoce, pero dicen el hijo de Helio. El hijo de Helio, y así somos nosotros cuando hacemos algo que dicen eso y que dice que es cristiano. ¿Cierto o no es cierto? Dice que es cristiano. Yo tenía un compañero de trabajo que no llevaba la Biblia, era cristiano. Y él dijo, ¿por qué tú no llevas la Biblia al trabajo? Me dijo, porque me están velando y si hago algo malo, voy a decir, mire, es cristiano. Así que prefería no llevar la Biblia y seguir haciendo las cosas malas. Mire, hermano, Cristo viene pronto. Yo a veces pregunto si Cristo viniera esta noche. ¿Estamos preparados, hermano? Si Cristo viniera esta noche, ¿estamos preparados? Estamos, mire, hoy en día los psicólogos son los que dictan cómo criar los hijos. Ah, la psicología dice que no. Mire, lea el libro de Proverbios, aprenda a criar los hijos. Amén. Lea el libro de Proverbios y aprenda a criar los hijos. Dice que el hijo que se porta mal avergüenza a su madre. Oiga eso, hermano. Lea ese libro de Proverbios y empiece a ver lo que Dios dice, cómo se debe. Ay, pero pastor, eso era 2000 años atrás. Bueno, 2000 años atrás sé que murió Jesucristo y todavía salvo. La sangre todavía está fluyendo. Y el que se arrepiente, hay salvación. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica, practicar el pecado es hacerlo un día, mañana, pasado. A veces pecamos, pero nos arrepentimos. Y no dejes esperar 5 días, 7, para inmediatamente, hermano. Dice, mire esto, hermano, esto es duro. ¿Está preparado? Ok, el verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pastor, yo no sabía que era tan duro. Es duro, la palabra de Dios es dura. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero voy a ir más lejito. Vamos a buscar lo que dice Juan 8:44. Mire cómo dice, oígalo bien, Juan 8:44. Dele break, hermano, para que lo consiga. Mire, todo el mundo pasando las páginas. Cuando usted deje de oírle, de pasar las páginas, entonces ya aparece, hermano.
Amén, pastor. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
¿Oyó eso? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. Él es mentiroso. Y nosotros, cada vez que decimos una mentira, hay que tener cuidado, hermano. Por ahí por el mundo dicen, sí, pero hay mentiritas blancas y mentiritas, no sé qué otro color le ponen. Hermano, toda la mentira es pecado. Amén. Otros dicen, no, pero eso es un pecado venial, no es un pecado mortal. ¿Qué es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal? Que el pecado mortal es un pecado de muerte. Y dicen ellos que el venial no es de muerte. Todo pecado es pecado de muerte. Amén. Pastor, la mentira. Ajá. La mentira, pastor. Ajá. Pero si todo el mundo miente, sí, pero hay que arrepentirse. Yo conocí, hermano, un muchacho, que yo le voy a decir como les decían, pero era el, hermano, yo nunca había visto un embustero tan grande como él. Yo le voy a decir una de sus mentiras. Nosotros nos reuníamos en la universidad, había un palito en la universidad que le decían el palito de Cagua, y nosotros nos reuníamos allí todos los de Cagua, ¿verdad? Y él fue una vez y dijo que él estaba en un juego en Nueva York de los Yankees, ¿verdad? Y dice que batearon entre medio de primera y segunda y la bola se desapareció. Y todo el mundo buscando, y los corredores anotaron, y todo el mundo, y la bola. ¿Usted sabe lo que había pasado, hermano? Pues que cuando el corredor de primera iba para segunda y que la bola picó y se le metió en el bolsillo. Hermano, eso no se da ni en las mejores familias. Hermano, después que oímos eso, yo digo, ya llegó a su máximo. Después de esto, ¿qué le vamos a creer? Me dijo una noche, yo estaba en el hotel, estaba tocando en un hotel y me lo encontré. Y yo dije, ¿qué haces aquí? Bueno, estoy pasando unas vacaciones. Le dije, qué bueno, mijo, disfrútala. Ya había pasado ya muchos años. Y cuando yo llevo un semáforo para dirección para Cagua y miro para el lado, estaba iba para Cagua también. Hermano, ¿por qué hay necesidad de decir cosas que no son, hermano? Cuénteme, ¿por qué hay necesidad de decir cosas que no son? Cuando sabemos que estas no agradan a Dios. Amén. Bueno, ya mismo nos vamos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros. Y yo quiero que usted vea, este pasaje que vamos a leer ahora, lo convirtieron en una, le dieron música y lo convirtieron, está en el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo verso del 7 al 11. Mire cómo dice, y usted se va a acordar del cántico inmediatamente.
Amén, pastor, y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén.
Amén. ¿Quién ha oído ese corito? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Y después la gente le añadió. Pero eso no estaba en primero originalmente. Vamos a seguir y nos vamos. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y no está hablando de los hermanos carnales, está hablando de los hermanos en la iglesia. Amén. Tenemos que amarnos los unos a los otros, hermanos. A veces le decimos, aquel para aquel tiene un defecto, pero no nos miramos cuánto tenemos nosotros. ¿Cierto o no es cierto? No nos miramos cuántos defectos tenemos nosotros. Siempre encontramos defectos a otros y nunca nos miramos a nosotros mismos. A lo mejor tenemos más que él. Amén. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso. Oiga esto, a mí me llamó la atención de esto y se lo voy a decir esto. ¿Qué verso es este? Primera de Juan 3:16. Oiga esto. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora vamos a buscar Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero pastor, eso es duro. Nosotros no sabemos si va a pasar algún día, hermano. Usted no sabe lo que va a pasar mañana en esta nación. Usted no sabe lo que va a pasar. Debemos estar preparados. No importa el tiempo, no importa el país, no importa dónde estemos, si él es fiel a Dios sobre todas las cosas, y no oigamos voces extrañas, oigamos la voz de Dios, hermano. Yo he oído gente que dice, yo quiero pactar con Dios, y le dicen, Señor, si tú me das a mí, yo voy a hacer esto si tú me das dinero. Mire, pues, ¿qué? Como si poniéndole un trato a Dios, hermano, que, pero ¿a dónde hemos llegado, hermano? Yo voy a pactar contigo, yo te voy a dar 10,000 pesos, pero tú me das tanto para yo hacer una casa. Mira, hermano, eso no es pactar con Dios. Con Dios no se pacta. Ya él hizo su pacto, que el que creyera en él será salvo. Amén. No juegue con las cosas de Dios. No juegue con las cosas de Dios, hermano. Y nos vamos. El que tiene bienes en este mundo y va a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A esto yo le voy a poner algo. Usted tiene que tener cuidado, hermano. ¿A quién usted ayuda? Porque si usted dice, alguien tiene una necesidad, y usted le dice, toma para la necesidad, y va y se compra algo para su diversión, se va y se compra una televisión, o se va y se compra un juego de ¿cómo se llama esos jueguitos? ¿Ah? Sí, juego de video. Entonces, ¿dónde está la necesidad? Usted tiene que tener cuidado, porque el dinero que usted tiene, Dios se lo ha puesto en sus manos. ¿A quién usted ayuda? ¿Me oyó? Sí. Usted tiene que saber, usted tiene que ayudar a alguien responsable, hermano. ¿Amén? ¿Estamos claros? Y tenemos que, hermano, Mire, fue que yo me... No, hermano, ojo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor, en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A veces le pedimos cosas a Dios, y Dios sabe que no nos convienen. Y nosotros sabemos también que no nos convienen. Pero insistimos en pedirle a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Sabiendo que no nos conviene, se lo pedimos a Dios. Y ya es tiempo, hermano, de que la iglesia vuelva otra vez al altar. Ya es tiempo de que la iglesia vuelva otra vez a la oración. Ya es tiempo de que la iglesia entienda que no podemos caminar de espalda a Dios, que tenemos que caminar hacia Dios y mantenernos puros para Dios, mantenernos santos para Dios, mantenernos en oración, mantenernos unidos para Dios. Es tiempo, hermano, es tiempo. A veces tenemos que tomar una mirada introspectiva y mirarnos por dentro a ver cómo está nuestro corazón. A ver si verdaderamente el corazón que tenemos agrada a Dios o no le agrada. Si no le agrada a Dios y usted no se arrepiente, hermano, mucho ojo. Tenemos que buscar a Dios. La vida se acaba. Ay, pastor, si yo tengo 25 años. Yo conozco un montón de gente que se ha muerto a los 25 años. ¿Usted no? Es más, ¿usted conoce gente que se ha muerto menor? ¿Sabe usted no sabe cuándo se le acaba el tiempo aquí? Dice la vida que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Dice en Santiago capítulo 4. Así que, hermano, tenemos que pensar estas palabras que son del Señor, no son mías, y tomar una decisión. ¿Cómo queremos vivir? ¿Agradando a Dios o agradando la carne? Amén. Y yo quiero orar, hermano. Yo quiero orar. Hay alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero consagrarme para vivir para Dios. Yo quiero que cada palabra que salga de mi boca y de mi corazón sea para agradar a Dios. Yo quiero ser un testimonio vivo de que Dios vive en mí. Si usted quiere eso, póngase en pie que yo quiero orar por usted, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica. Mi alma tiene sed de ti, Padre. Aleluya. Santo Padre. Santo Padre, conforme me diste la palabra, la he predicado, Señor amado. Y tu Espíritu ha tocado la vida, Señor amado. Yo te pido que fortalezcas este pueblo, Señor. Que tú lo llenes de tu presencia y que pongas en ellos el querer como el hacer, Señor. Que pongas en ellos un deseo inmenso en sus corazones de buscar tu rostro, Señor amado, y decirle a lo malo que no. Y dejar penetrar aquellas cosas que vienen de ti, que transforman nuestros corazones, mi Dios amado. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en cada vida, Señor amado. Que tú guardes las puertas del corazón, nuestros ojos y nuestros oídos, Padre, para que permanezcan limpios para ti, Señor, que nada que sea del mundo y que no sea conforme a tu palabra entre por nuestros oídos, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que seas tú bendiciéndonos, guardándonos, que nos des la fortaleza del cielo para que en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, Señor, la gente vea que todavía se puede vivir una vida pura, todavía se puede vivir una vida agradable a ti, Señor amado, aleluya. Santo, santo, aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Llénalos de tu presencia, mi Dios amado, y sé con ellos en todo momento, Padre, que nada ni nadie los pueda separar de ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.